RFI.
Noticias de América en RFI.
Tenemos el caso del último hallazgo en Uruguay de un desaparecido de la dictadura militar, con un informe de Paula Estañol.
Los restos fueron hallados en julio pasado, pero fue a finales de septiembre cuando las autoridades uruguayas anunciaron haberlo identificado. Se trata de Luis Eduardo Arigón Castel, un militante comunista desaparecido durante la última dictadura militar en el país sudamericano. Sabina es una de las hijas de Eduardo Arigón.
Me estremeció porque cada vez que aparece una persona, todos los que tenemos algún familiar, nos provoca como una especie de terremoto, ¿no?
Un terremoto que cierra 47 años de búsqueda desde ese 14 de junio, cuando miembros de las fuerzas conjuntas llegaron a la casa de Sabina.
Lo llevaron preso de su casa, de mi casa donde vivíamos. En la madrugada la vinieron a buscar un equipo de militares y de personas de civil. Bueno, se lo llevaron y no dijeron a dónde lo llevaban. Mi madre le preguntó, le dijeron que ya iba a tener noticias y que quedaba a disposición de las fuerzas conjuntas. Y desde ese día hasta el día de hoy nunca más supimos nada.
Arigón fue detenido, torturado y desaparecido. Sus restos fueron hallados en el batallón 14 del ejército cerca de Montevideo. Ricardo Percivalle es el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad.
En este batallón en particular se encontraron 4. Y de esos 4, 2 pertenecen el de este año y el año anterior, que era Amelia Sanjurjo, o sea, Luis Eduardo Arigón y Amelia Sanjurjo, tienen una misma lógica de enterramientos, porque ellos fueron víctimas ambos del centro clandestino de detención y torturas que se conoce como La Tablada, y ambos fueron del año 77. Y precisamente en ese centro clandestino hay más detenidos, no solo en el 77, sino en el año 81 y 82. Por eso, si nosotros podemos establecer un patrón de enterramiento, podemos primero afirmar que el batallón de infantería 14 se utilizó como centro clandestino. Eso está absolutamente acreditado porque 4 hallazgos nos demuestran eso. Y segundo, que nos permitiría establecer la lógica de enterramiento de aquellas personas que desaparecieron en ese centro clandestino de La Tablada. Y en ese centro restan ubicar por lo menos a 5 personas más. Por eso es una zona sensible que se está trabajando y es probable entonces que podamos encontrar otros cuerpos en ese lugar.
En Uruguay hay registro de 197 personas desaparecidas por el Estado entre 1968 y 1985. Una buena parte de ellos fueron detenidos en Argentina en el marco del Plan Cóndor. Hasta ahora se ha logrado identificar a una 30, 8 de ellos encontrados en Uruguay.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el presidente del canal de televisión franco-alemán Arte, Bruno Patiño.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Más de 50 años después del golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile, las opiniones siguen divididas entre los que lo consideran el mal absoluto y los que piensan que fue el salvador de la patria, como nos lo contaban nuestros compañeros de France 24.
50 años del golpe de Estado que aún divide a Chile. El país recuerda este lunes el golpe contra Salvador Allende, el 11 de septiembre de 1973, que dio inicio a la dictadura de Augusto Pinochet. Una conmemoración marcada por crecientes divisiones y polarización política.
Pinochet es, el único dictador de Occidente de la historia contemporánea de este siglo y del siglo pasado, que 50 años después de su golpe de Estado sigue siendo valorado por el 30 al 40% de la población de un país.
Las últimas semanas han sido habituales las manifestaciones ciudadanas a favor y en contra de Pinochet, a lo que se suma la confrontación política por las distintas miradas sobre la responsabilidad de la dictadura.
50 años más que la ausencia de nuestros familiares, este es un acto homenaje en los 50 años del golpe civil-militar. Marcamos civil-militar porque los civiles han gozado de impunidad 50 años.
Para otros, la dictadura es sinónimo de periodo próspero y de estabilidad política y económica.
¡Conmemoramos!
Nuestro invitado de hoy, Bruno Patiño, presidente de la cadena cultural franco-alemana Arte, viajó a Chile en 1992, donde pudo entrevistar al senador vitalicio y, además, reírse con él, algo que fue bastante inquietante para él, que explica precisamente en su libro Reír con el Diablo, que acaba de publicar en Francia la editorial Grasset. Muy buenas tardes, Bruno.
Buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Tanto te atormentaba el haber reído con Augusto Pinochet? ¿Qué has necesitado contarlo en un libro?
No, en realidad fue una lección para mí. Yo tenía 25, 26 años más precisamente cuando me tocó entrevistar y pasar algunas horas con el dictador. Para mí, el dictador en ese momento, como joven, como adolescente, en ese momento, era verdaderamente la encarnación misma del diablo en política, el mal absoluto en ese momento. Y bueno, por supuesto, su figura tenía bastante grande importancia en mi cultura política. Luego me tocó vivir en Chile, actuar como corresponsal del diario Le Monde allí, y empecé a querer entrevistarlo. Y lo que cuento en ese libro no solamente es cómo me tocó entrevistarlo, sino esas horas que se desarrollaron y lo que pasó entre nosotros dos durante esta entrevista, pero más que todo para contestarte, 30 años después, en realidad, ese momento, ese encuentro, sigue para mí personalmente una lección muy fuerte. Y cuando miro la situación política actual, lo que está pasando en nuestras democracias, lo que está pasando en las redes sociales, sobre las cuales he escrito bastantes libros, nos toca muchas veces reírnos con los nuevos diablos políticos que verdaderamente conquistan el poder con esa empatía que tenemos frente a su violencia verbal. Me dije que esta lección de los 30 años atrás seguía teniendo un cierto valor hoy en día, en 2024.
Vas a entrar en el salón donde te recibe al final Pinochet y cuentas en tu libro que tienes miedo de no tener miedo.
Sí, porque en realidad esa foto con la carpa que muestras, yo otra vez tengo 26 años, me hacen entrar en un corredor que es gigantesco, hay militares con esas capas que muestras que son de la guardia personal del general Pinochet. Y cuando a un momento alguien grita algo, los tacos se clacan así y la puerta gigantesca se abre. Y Pinochet es bastante pequeño, es 1,68 m. Entonces la impresión que te da no es una impresión así de donde vas a ver como en la estrella negra de Dark Vador o algo así. Es solamente un hombre de 1,68 m que tiene más de 60 años y que tiene una pequeña voz, ojos bastante increíbles, pero de una banalidad increíble. Se parece a todos, se parece a tu abuelo, se parece a alguien que encontraste en la calle. Y para mí, joven, no se produce nada cuando estoy como a 50 centímetros de él. Yo pensaba así de joven que algo cinematográfico se iba a producir porque estoy frente al diablo. Y no. En ese momento entiendo verdaderamente lo que Ana Arendt ha escrito miles de veces, la banalidad del mal. Es que el mal se nos parece a cada uno de nosotros. Y entonces vamos a entrar en esa pieza grande, hay una mesa gigantesca, me pone allí al borde de la mesa, se sienta justo a la esquina y va a poner su mano sobre mi hombro. Normalmente la entrevista debía durar 15 minutos, duró yo creo 2 horas y media, casi 3 horas, y durante 2 horas sobre 3 yo tuve la mano de Pinochet sobre mi hombro.
Es cierto que se dirigía a ti como Don Bruno, con un poco de ironía, ¿no? Quizás
no con un poco de ironía, con mucha ironía, por supuesto, con mucha ironía.
Vas a volver a Santiago 30 años después y todo ha cambiado. Han restaurado sobre todo la puerta de atrás del Palacio de la Moneda, el número 82, si no me equivoco.
80 en realidad, porque como te lo dije, he escrito este libro como un pequeño manual de educación política en realidad, y he escrito este libro para las últimas páginas que se desarrollan en el 2024, porque es un libro verdaderamente que se dirige a la memoria y al tesoro que es nuestra memoria en esos tiempos de incertidumbre política grande. Entonces hablo de todo eso, y para hablar de todo eso tomo ese detalle, que no es un detalle. Cuando yo actuaba como corresponsal en Le Monde, y como veía esos relatos históricos sobre el golpe de Estado, muchos me hablaban de la puerta del Palacio de la Moneda. Tiene, por supuesto, una puerta principal al frente, y al lado, en uno de los lados, tiene la puerta cuya dirección es calle Morandé, número 80. Y esa puerta, en los años 60, 70, normalmente se utilizaba cuando el presidente tenía visitas privadas o todo eso, un poco como para los franceses la grille du coq que tenemos en el Palacio del Elíseo. Pero bueno, el día del golpe de Estado fue la puerta que utilizaron las últimas personas presentes durante el golpe, que tuvieron que rendirse en realidad bajo amenaza de las ametralladoras, que fueron puestos presas en el suelo, y al fin y al cabo, por esa puerta salió el cuerpo de Salvador Allende, que se había suicidado, y lo cubrieron con un aguayo boliviano, y salió el cuerpo del presidente Allende en esa puerta. Y los militares, los militares chilenos, a quienes les importaba mucho la memoria, en realidad destruyeron la puerta. Para que esas imágenes, estábamos hablando de las imágenes, esas imágenes de la memoria de Morandé 80, para que Morandé ya no fuese un símbolo, la convirtieron no en una puerta, sino en una ventana. A la ventana le pusieron rejas, en realidad. Y bueno, yo había pasado tiempo buscando esta puerta, como todos, que la puerta invisible. Y fíjate que en el 2003, pero eso yo no lo sabía, el poder socialista ya de Ricardo Lagos en Chile restauraron esta puerta.
Es un símbolo, ¿no?
Es un símbolo increíble. Entonces la puerta viene con una placa ahora, y cuando tienes la suerte, porque esa puerta no se puede utilizar así, pero mis amigos organizaron para mí que yo pudiese entrar por esa puerta, y esa puerta te lleva ahora a una oficina que no era verdaderamente oficina, pero han restaurado una oficina de Salvador Allende justo encima de esa puerta, donde se ve su escritorio, sus zapatos quemados a causa de las bombas del golpe de Estado y otras cosas así.
Terrible. Concluís el libro diciendo que esa puerta hay que abrirla, y que ahora nos toca a nosotros abrirla para que no vuelvan las cosas que ocurrieron en el pasado, ¿no? Es terrible.
Exactamente. El final del libro es: la memoria es como una puerta, y tenemos que tomarla, esa puerta. Y en realidad la memoria no es saber que sucedieron las cosas. Eso es muy importante, es el saber histórico, pero lo que yo cuento en mi entrevista o en mi encuentro con Pinochet, yo sabía lo que él había hecho. Por supuesto, lo había estudiado, yo había entrevistado a muchos de las víctimas o padres o madres desaparecidos, pero en ese momento viene algo empático, emocional, que hace que rías con el diablo. Pero cuando entras en la puerta de la memoria, estás con esos fantasmas que son como amigos de las víctimas que estuvieron allí. Y yo creo que vivir con esa memoria encarnada en fantasmas, en personas verdaderas, en realidad nos da esperanza para los tiempos que vivimos. Eso quise escribir en el libro, en realidad.
Seguro, como presidente de arte, sigues la actualidad muy, muy profundamente, pero la actualidad no parece ir en ese sentido, ¿no?
No, es un libro, como te lo comenté, es un libro que ha nacido de una inquietud fuerte sobre el porvenir inmediato de nuestras democracias, y sobre el hecho que muchas veces nosotros todos ya no nos damos cuenta del valor, del tesoro que es un régimen democrático. Tenemos muchas otras cosas en la mente, por supuesto, y hay muchos problemas, por supuesto, pero de vez en cuando participamos a esas reacciones empáticas, emocionales, y que verdaderamente de vez en cuando fragilizan la democracia porque son utilizadas por esos nuevos dictadores, nuevos hombres fuertes que verdaderamente utilizan y manejan nuestras emociones para hacer caer la democracia.
No hay que ser pesimista en todo caso, ¿no?
No hay que ser pesimista, pero hay que tener en la mente verdaderamente la memoria.
En fin, pues ya lo saben, Reír con el Diablo, libro de Bruno Patino, presidente de la cadena franco-alemana Arte, ha sido editado aquí en Francia por las ediciones Grasset. Muchísimas gracias, Bruno, por
gracias. Haber estado
con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Lenger, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque nosotros también los tenemos, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Escucha Radio Francia Internacional en Estados Unidos a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde los Estados Unidos al 425-390-6318. RFI en español en su celular y cuando lo desee desde Estados Unidos al 425-390-6318.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.